8.0 de tu dial, la primera.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Iker Fernández.
Gabón, buenas noches, bienvenidos una jornada más, un día más a su cita con el deporte, a su cita con Bilbo Sport. Son las 11 de la noche y 2 minutos, reciban el saludo cordial de Iker Fernández en nombre de toda la redacción deportiva de esta su casa. Aquí estamos en esta jornada de lunes, un día más, una semana más, para acercarles la actualidad deportiva que nos ha dejado el finde y, como siempre, para hablar de nuestro Athletic, un Athletic que consiguió una importante victoria en Balaídos, que nos sirve para olvidar el tropiezo copero y para seguir soñando con la Champions. Los de Valverde no hicieron un partido que pasara a la posterioridad, pero supieron jugarle a un Celta que es fuerte en su estadio y que puso las cosas complicadas. Tuvimos que esperar a la segunda mitad para que se moviese el marcador, ya que Guaita, el portero del Celta, sacó unas cuantas ocasiones de peligro a los leones en la primera mitad. Sebas, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Bueno, pues aquí estamos una semana más para hablar del Athletic, después de pues prácticamente un mes entre una cosa y otra, por aquello de los parones que hemos tenido. Hemos tenido que esperar casi, no sé, ya, pues eso, prácticamente un mes desde el último compromiso liguero.
Sí, bueno, con año nuevo, como se suele decir, sí. hemos tardado en llegar, pero bueno, pero hemos llegado bien y hemos competido bien. Y lo importante es, fíjate, tú hace... a principio de temporada te dije que este equipo iba a hacer mejor temporada este año que el anterior y que era una exigencia, y creo que ayer me he demostrado de que puede ser así por algo muy sencillo. Si te das cuenta, hace unos años, unas temporadas, seguro que después del fracaso de quedar eliminados de la Copa, estoy convencido que hubiésemos entrado en una crisis y nos hubiésemos tirado pues un mes o así, pues cabizbajos, perdiendo, etcétera, ¿no? Pues este equipo ha demostrado todo lo contrario. Ha demostrado que es un equipo con ganas, que es un equipo competitivo, que es un equipo con hambre, que los chavales quieren ganar títulos, quieren ganar pues lo que los veteranos han dejado ya el Atleti, ¿no? Yo siempre digo que este Atleti, el de este año y el de otros años, la diferencia está de que muchos veteranos que a lo mejor no tenían el hambre que tienen estos jóvenes, pues ya no están, ¿no? Y todo eso al final se nota en el campo. Si te das cuenta, contra el Celta de Vigo salimos desde el primer momento presionando como locos. Yo creo que pudimos meter 2 goles si no llegase por el portero del Celta, ¿no? Y eso significa que se habían olvidado ese tropiezo de perder contra los Osasuna, que se les había olvidado, sino que iban a lo que iban. El partido contra los Osasuna, pues al final es como se suele decir, si no marcas cuando tienes que marcar, pues luego problemas. recuperamos los dos goles en contra y no supimos a lo mejor rematar el partido, pero bueno, eso que nos ha dolido, pues bueno, ya la gente está encantada por algo muy sencillo, porque se nos ha olvidado. Ya hemos pasado de ese fracaso, hemos pasado al éxito de olvidarnos de ello. Y por eso estamos en este momento, pues ahí en la lucha por la cuarta plaza y hasta por la tercera, ¿no? Eso hace años no creo yo que lo hubiésemos visto. En este momento creo que tenemos jugadores jóvenes con ganas, con hambre, etcétera, veteranos que ya no nos estorban, entre comillas, que han hecho su labor, pero ya no están en esta época. Ya estamos en otra y esta otra época es de chavales, de jóvenes con ganas de comerse el mundo y con diferentes líderes, ¿no? En este momento creo que siempre hemos dicho que a este equipo le faltaba quizá liderar a alguien dentro del campo, y en este momento creo que Vivian y Iñaki Williams son los dos líderes grandes de este equipo. Le dejo un poquito aparte a Unai Simón, que también quizás sea un jugador con ese liderazgo, y luego un líder también muy muy dentro del campo, como es Galarreta, ¿no? Y no es que el otro día jugara Galarreta bien o mal, pero tiene ese equilibrio, guarda ese equilibrio entre la defensa y la delantera, entre jugar ofensivamente y jugar defensivamente, ¿no? Creo que esto nos faltaba antes. Y en este momento yo creo que tenemos un equipo para soñar. Pero para soñar, ¿no? Como dice Valverde, que estar en el cuarto puesto, que estar en la Champions es como un sueño para ellos. No, es una realidad y es una exigencia. Es decir, yo llevo muchos años diciendo de que este Atleti, con lo que tenemos, con la plantilla que tenemos y con los presupuestos, el presupuesto que tenemos, es un equipo para exigirle estar pues el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, pero todos los años. Eso de con la filosofía que tenemos, a ver si no bajamos, eso ya nos tenemos que olvidar de ello, ¿no? Y por eso creo que los jugadores creen más en que podemos hacer grandes cosas, casi más que el entrenador y más que el presidente y más que la directiva y más que muchos aficionados. En este momento creo que estamos en un lugar que creo que está que es lógico con los jugadores que tenemos, y pienso de que no solamente es que estemos ahí, es que hay que exigirles estar ahí. Y yo pongo siempre por delante algo importante: yo no les exijo el ganar, les exijo competir, les exijo darlo todo, y cuando lo dan todo, pues al final salen los resultados, ¿no? Y fíjate que del otro día, del partido del Celta, que fue un partido estupendo, maravilloso, pero no por el juego ni por lo bien que jugaron, sino por ser competitivos, por saber hacer en cada momento lo que había que hacer, me da rabia que casi no perdemos el partido, pero casi podemos empatar el partido o casi nos podemos sufrir un poco por una falta de concentración. A mí me da mucha rabia la falta de concentración en cualquier jugador. Y si es un chaval joven, pues hay que decirle que cuidado, que el fútbol o estás al 100% durante los 90 minutos, que esto es muy fuerte, que es un juego de profesionalismo, un juego donde tienes que estar siempre, siempre muy concentrado. Y me decepcionó, pues a Dama, me decepcionó. He oído por ahí, mala suerte tuvo el chaval porque resbaló. No, nada de mala suerte. Lo que yo digo es qué coño hacía Dama 2 metros por detrás de la línea defensiva. No sé si os fijáis. Mucha gente no se fija en esto. Yo como entrenador me fijo rápidamente en esas cosas. Uh-huh. Dama estaba 2 metros por detrás de la línea defensiva. Eso es una falta de concentración tremenda. Dice, ya, pero luego tuvo mala suerte porque resbaló. No, pero es que no tenía que estar ahí. Es que tenía que estar 2 metros adelantado. Si está 2 metros adelantado, el delantero del Celta o está en fuera de juego o no estaría ahí. y lo acogería el portero, pero me da exactamente igual. Lo que me da rabia, mucha rabia, es la falta de concentración, y eso para mí me parece una falta de concentración, y son chavales jóvenes que tienen que ir aprendiendo, y esperemos que no se vuelva a repetir, porque lo bueno del caso es que no perdemos, que no nos, no, que ese gol en contra, pues no, por esa falta de concentración, no supuso el perder el partido, pero si supone perder el partido, como nos pasó al principio de temporada, en jugadas absurdas, es que si te pones a pensar y dices, joder, es que perdimos, hemos perdido partidos absurdos, que a lo mejor en este momento diríamos, coño, nos vendría más tener 3 puntos más, o nos vendría más estar en lugar del cuarto y el tercero estar el segundo. No buscando estar campeones, sino buscar el no perder la posibilidad de entrar en la Champions. Tenemos muchas posibilidades, pero cuidado, tenemos que mirar para atrás, que los demás vienen fuertes, ¿eh? Y por lo tanto yo creo que hay que estar muy atento con esas cosas, ¿no? Y luego diría algo aquí sobre Ander Herrera, que a principio de temporada yo dije, hubo gente que me criticó bastante, que creo que no era necesario haberle renovado. Porque sabía, digo, con la edad que tiene, con todos los problemas que ha tenido, con todas las lesiones que ha tenido, creo que no es necesario renovarle, y me da exactamente igual que sea un jugador importante para el vestuario que no, me da exactamente igual. Ha habido muchos veteranos que decían que eran muy importantes para el vestuario, se han marchado y el vestuario está ahora maravillosamente bien. Por lo tanto, esas cosas no me sirven para nada. Y me da rabia de que el director deportivo, unos días antes de que Ander Herrera se marche, diga que es un jugador importantísimo para el Atlético, que es un jugador que tal, que todo eso no me sirve para nada. Eso mejor que se lo deje para él, porque para mí me parece que renovarle fue una metida de pata, y el que se marche ahora, pues es que, pues al final, queda retratado, como se suele decir, ¿no? Pero bueno, creo que lo importante es que el equipo está serio, que el equipo no, los fracasos no le hacen bajar los brazos, y creo que hay que estar orgullosos y felices de este equipo, que creo que tenemos un equipo para muchos años, ¿eh? Yo no sé tú cómo lo ves, Iker, pero yo estoy, hacía tiempo que no estaba tan feliz, y te sigo diciendo lo mismo, perdiendo, yo el otro día cuando perdimos contra los Osasuna, pues claro que te da rabia, y me da rabia, y te pones te cabreas, pero luego te pones a pensarlo y dices, pero ¿qué culpa les tienes que echar? ¿Lo han dado todo? Sí. ¿Que hemos fallado en momentos clave? Sí. ¿Que hemos fallado que no nos pueden meter 3 goles como se han metido? ¿Algún penalti absurdo, alguna cosa? De acuerdo. Pero eso está dentro del juego. A mí lo que me da rabia es cuando se cometen fallos por falta de concentración, como el caso que te acabo de decir.
Sí, sí.
Yo no sé si mucha gente se ha fijado en eso, pero a mí lo que me da rabia del patinazo del otro día.
Yo te soy completamente sincero. Yo lo que veo, lo que has comentado antes, yo no me fijo, no he visto que está 2 metros por detrás de donde debería estar. Yo lo que veo es un resbalón, que es un infortunio y que te supone un gol. Así como lo de Paredes el otro día, así que lo catalogo como lo sueles hacer tú de eso, de no estar concentrado, de falta de concentración, y más de una de esas que hemos tenido. Lo de ayer yo lo veo más
de una vez,
lo de, ¿no? Sí, más de una vez, y si me apuras, una por partido mínimo. Lo que pasa es que otras veces le suele solventar la papeleta Vivian y no se nota tanto, pero ese es otro tema. Pero a mí lo de ayer sí que me pareció, pues eso, simplemente una jugada desafortunada, que también te digo, benditas botas de 500 euros las que usan los jugadores. Estoy hasta las narices de que siempre pase este tipo de cosas.
Sí, pero primero hay que ver las botas y ver que los tacos hay más grandes y más pequeños. Si tú te pones los pequeñitos porque es como mejor juegas, pues a lo mejor con el campo embarrado o con el campo con agua no puedes hacer eso. Pero yo, fíjate tú, si fuera un resbalón yo me callaría. Pero claro, yo nada más verlo digo, ¿y qué pinta ese jugador ahí? Si te das cuenta, estaba a 2 metros por detrás, estaba solo él.
Sí.
Estaba él solo, y además el jugador del Celta estaba 1 metro más atrás que él. Por lo tanto, ve absurdo, digo, ¿qué pinta ahí ese jugador cuando tiene que estar 2 metros más adelantado? Es en el sentido de cubriendo la línea, ¿no? Entonces, eso sí me parece una falta de concentración. Y lo de Paredes ya me callo porque no quiero entrar, pero es que es un chaval que no escarmienta, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en ese sentido más. Y lo de Adama también, no pasa nada. Es decir, si este el partido contra Celta por ese error o esa falta de concentración, al final empatamos el partido, pues bueno, vamos a ver, también hay que contar con esos errores. Es decir, que me da rabia que sea una falta de concentración, pero también va a ocurrir durante muchos partidos. Pero lo que sí me gusta es que veo a este equipo con hambre de ganar, no bajan los brazos, nos meten ese gol que nos podía haber ocurrido de pues bueno, con la fuerza de Balaidos y con la gente a tope tal y cual, pues a lo mejor al final dices, oye, cuidado, estamos asustados. No, ni asustados ni nada, al revés, y guardando bien las formas. Y luego, sobre todo eso, liderando. Para mí, el portero, el Vivian, Galarreta, Iñaki Williams, creo que es la columna vertebral en este momento, donde no solamente hay ganas de ganar, sino que hay liderazgo, llevan al equipo por todos los sitios, y eso hacía tiempo que no lo veía, porque muchas veces hay un jugador que puede ser líder, ¿no? Pero en este caso veo que hay una columna vertebral muy buena y que hace que tanto delanteros, medios como defensas están bien liderados, bien llevados, ¿no? Y queramos o no, al final el fútbol es eso, es organización, es compañerismo, es ser solidarios, etcétera, y eso creo que nos sobra, ¿no? Entonces, lo único que pido es jugadores que no que aprendan a tener la concentración necesaria para jugar estos partidos, y luego tener el respaldo del resto del equipo. Estoy oyendo muchas cosas por ahí, en el sentido de que si a lo bajini, si no sé qué, si la gente está soñando con esto, con no sé qué. Vamos a dejar de meter presión. Yo lo mismo que digo, que el público, el aficionado, ya exige poder quedar el cuarto, poder quedar el quinto, poder quedar el sexto, ya lo exige, no es que diga, no, a ver si quedamos, no, ya lo exige. Lo que sí digo también es, no nos volvamos locos, vamos a jugar partido a partido, vamos a jugar poco a poco, vamos a ir hacia arriba, y si podemos quedar los segundos, los terceros, los cuartos, los quintos, los sextos, pues bendito sea Dios, pero siempre y cuando lo hagamos compitiendo. Si competimos como estamos haciéndolo, yo creo que tenemos posibilidades de estar entre los cuatro primeros, y quedar entre los cuatro primeros es, para mí, es casi más que ganar un título, porque estamos hablando de mucho dinero y estamos hablando de que vas a jugar con los mejores equipos del mundo, con los mejores equipos de Europa. Eso va a dar una publicidad tremenda a lo que es el Atleti, y luego el dinero que te da. Y luego tenemos la Europa League, que no nos olvidemos que estamos ya, por así decirlo, pues clasificados para jugar la siguiente ronda. Es decir, yo creo que no tenemos problema de quedar entre los ocho primeros, ¿no? Y yo creo que con eso, si seguimos en la liga como estamos haciéndolo, creo que podemos hacer un campañón de extraordinario, ¿no? Y eso es lo que creo yo que para mí, creo que es en lo que hay que fijarse uno, ¿no? Y luego otra cosa, estoy oyendo muchos temas con Nico Williams, que parece que no está. Bueno, Nico Williams lo intenta y no le sale, pues bueno, pues ¿qué vamos a hacer? No puedes pedirle más. Si lo intenta, no se le puede pedir más. Nos meteremos con Nico Williams en el momento que no lo intente. Pero si intenta hacer sus jugadas, si intenta hacer las cosas como él sabe hacerlas y no le salen, o el defensa es superior a él, pues habrá que aplaudir al defensa. No nos vamos locos. Yo creo que la gente tiene que estar pendiente de que este equipo, siendo solidario, habiendo el compañerismo que hay y jugando en equipo como siempre lo hemos hecho, creo que al final luego las individualidades nos van a dar los triunfos. Y mención especial creo que poner en Berenguer, que es un jugador que siempre está ahí. Parece que no es titular,
siempre.
De vez en cuando, pero
pico y pala, siempre.
Siempre está ahí a base de eso, como dices tú, pico y pala, a base de eso, con sus bolitos nos da triunfos, con su forma de jugar ayuda al equipo, y eso es importantísimo. Y luego vamos a ver si Yaló, el pobre, empieza a carburar un poco, porque también le estamos metiendo demasiada presión. tiempo al tiempo, que yo soy de los que opina que este año ya lloró. Yo creo que no va a estar como pensamos que podía estar. Esperemos un poquito más. Hay jugadores que necesitan medio año o un año para acoplarse a un equipo. Y espero que sea solamente, pues, si puede ser antes, pues mejor. Pero bueno, creo que es así, ¿no? Y ya por último, Iker, te digo, prensa, directiva, entrenador y sobre todo aficionados, creo que ya nadie, cuando voy por la calle, me dicen, estás loco esto de quedar entre los cuatro primeros. Ya creo que ya se han dado cuenta de que con este equipo, con este presupuesto, creo que podemos estar entre los cuatro primeros. Yo llevo muchos años diciendo que este equipo, bien trabajado desde abajo, en Lezama, bien hecho y poniendo lo que hay que poner, yo creo que se puede estar. Yo no voy a decir que todos los años van a estar entre los cuatro primeros, pero que sí hay que exigirles estar en Europa, el sexto, el quinto, el cuarto, pero eso tiene que ser una exigencia. Y ya no oigo, con la filosofía que tenemos, mira, con tal de vez en cuando estar en Europa nos sirve. No, ya no nos sirve. Ahora nos sirve estar en Europa, si puede ser todos los años, mejor. Y eso no tiene que ser, a ver si, no, tiene que ser una exigencia. Y como siempre te digo, exigencia de competir, exigencia de darlo todo. Dándolo todo y compitiendo como lo hacemos, acabamos en esos puestos. Si lo hacemos todo perfecto, todo muy bien, y corriendo lo que hay que correr y perdemos, aplaudimos al contrario y nada más. Y ya nos olvidamos lo que pasó en Arabia, nos olvidamos, que ahí me parece que fuimos demasiado desmotivados, no sé por qué. Nos olvidamos lo que ha pasado en la Copa, tanto en Logroño como en casa contra los Osasuna, y nos preocupamos ya única y exclusivamente, sin mirar para atrás, de la Liga y la Europa League, que creo que podemos hacer. No voy a decir que quedemos campeones, pero ¿por qué no podemos luchar para estar en la final de la Europa League y por qué no podemos luchar para estar entre los cuatro primeros? Creo que tenemos posibilidades, tenemos sobre todo hambre en chavales que hasta ahora no habían estado en estas batallas, y creo que ahora se dan cuenta de que podemos conseguirlo. Y luego animar, darle mucho ánimo a Sánchez, a ver si por fin entra ya, se recupera y coge esa regularidad que necesita para ser el jugador que todos queremos que sea, porque creo que le necesitamos y se nota mucho. Creo que la baja de Sánchez se nota más que muchas bajas, futbolísticamente hablando, creo que se nota muchísimo. Entonces vamos a animar al chaval, a exigirle también mirar para adelante, intentar salir de esa lesión recuperando lo mejor posible, y luego tener la suerte de no caer otra vez en lesiones, pero que son lesiones, no sé yo si es lesiones de unas veces musculares, otras veces de mala suerte. Vamos a ver si coge la regularidad de empezar a jugar cuando se recupere, que creo que está ya en medio. No sé si irá para el siguiente partido.
No creo que no tiene pinta de que vaya a llegar para el partido ante el Besiktas. Veremos para el partido de Liga, vale. Pero para el miércoles dudo que esté, porque
No, para el miércoles no creo. Yo creo que para el siguiente a lo mejor sí. Y es que le necesitamos. Para mí es un jugador, es que en Vigo, por ejemplo, Galarreta, que no hizo nada de otro mundo, pero se nota cómo equilibra el tema defensivo con el tema ofensivo, pero nos falta ese engranaje en media punta, donde la diferencia de Galarreta para llegar, o el mismo Prados para llegar, el que lo tiene es Sánchez. Unai Gómez, por mucho que quiera aparecerse, no se va a parecer nunca a Sánchez, y Sánchez para mí creo que es imprescindible en este equipo, así que esperemos que salga de la lesión y empiece a tener la regularidad que todos esperamos de él, porque vamos a necesitar. Acuérdate que empezamos ahora y me da rabia que el otro día perdiéramos el San Mamés. Yo hubiese preferido haber perdido en Pamplona y ya está, porque San Mamés para mí es como se suele decir, ese fuerte donde es casi casi imposible que perdamos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si ya no perdemos más en San Mamés y fuera de casa sacamos los puntos que hay que sacar y no tenemos el problema que nos vienen por detrás, ¿eh? Que aunque parezca que está fallando, falla la Real Sociedad, falla el Betis. Fíjate tú, ¿quién te decía el Betis que ahora está por detrás del Sevilla, cuando el Sevilla parece que estaba muerto? Por eso te digo que al final, el Mallorca, mira el descalabro que lo han hecho. Ahí está el Villarreal también, que dice que al final los equipos de atrás vienen pegando fuerte, ¿no? Pero no podemos fiarnos. Creo que tenemos que estar con como estamos. No hay que volvernos como estamos al 100% y tirar para adelante. Yo este año estoy muy ilusionado de que la vamos a armar. Estoy convencido. No sé si vamos a ganar algún título, no sé si vamos a quedar el cuarto, el tercero o el quinto, pero no sé, tengo esa corazonada y veo a los jugadores, hacía tiempo que no veía a los jugadores, no sé tú si los ves así, pero yo hacía tiempo que no veía tanta hambre de triunfos. Claro, porque hasta hace poco veía, no sé, yo veo muchas ganas de ganar.
Es que tú date cuenta que nos ocurre algo que hace, bueno, yo creo que no nos ha pasado en años, y es el hecho de que ya no es que ganes cuando haces las cosas bien, es que incluso cuando haces las cosas regular, como ayer, también consigues victorias, que es algo que eso no nos había pasado nunca. Eso es lo que le pasa a un equipo grande, que te gana, claro, y dices, ¿qué ha pasado para que yo salga de este partido perdiendo? Pues eso es lo que está haciendo el Athletic, que incluso sin hacer las cosas del todo bien, consigue las victorias incluso.
Claro, porque es un equipo competitivo, es un equipo que no baja los brazos. ¿Tú te acuerdas cuando decíamos, Dios mío, que vamos a resucitar a todos los muertos que hay por ahí en el área? Les resucitábamos a todos, ¿no? Bueno, pues ahora es al revés. Ahora nosotros no resucitamos ni dejamos resucitar, vamos a lo nuestro. Y somos competitivos, Y yo cuando te he puesto antes lo de los veteranos, que nadie me malinterprete, que no significa que los veteranos no hayan sido buenos jugadores y no hayan sido jugadores importantes para el Atleti. No, yo me refiero que es otra mentalidad. En este momento en el Atleti hay una mezcla de jugadores veteranos con una forma de pensar diferente a antiguos veteranos y luego jóvenes que se quieren comer el mundo. Yo me fijo en jugador y voy a poner el caso de Adama. Adama, que haya pasado lo que pasó, no tiene nada que ver, pero le ves luego la ilusión, las ganas que pone, y es maravilloso. Pero tú coges luego a Prados, coges a Galarreta, porque viene ya, pero métele como joven, si quieres, porque lleva muy poco en el Atlético en este momento, después de todas las lesiones que ha tenido. Coges a Jaureguiza, coges a el mismo Berenguer. Si es que parece que tienen que acaban de empezar en esto, tienen unas ganas de hacer algo por encima de lo normal, porque a Iñaki, a Vivian, no, ya a eso le dejo aparte. Geray, ayer me encantó Geray, ya vuelvo otra vez a ser el Geray de antes de las lesiones, sí. Y así sucesivamente. Por eso te digo que al final dices, oye, que es que con estos jugadores se puede ir al fin del mundo, claro que se puede ir al fin del mundo, solamente nos falta el enlace de. Yo en este momento digo, el enlace de Sancet. El pobre Yaló, a ver si le sale un partido bueno para que coja esa autoestima que necesita. Y luego, vamos a ver a Dama bien, Gorosabe. Yo pensaba que lo iba a hacer peor, pero no está tan mal. Pero sí necesitamos quizá un relevo por ahí, por los laterales. Pero por lo demás, yo creo que tenemos equipo para varias temporadas y creo que para poder soñar de hacer cosas que hace años que no... Todavía, ¿cuántas veces me metía yo en la cama los lunes cabreado diciendo parecemos que somos los levantamuertos? Íbamos a jugar contra el último, contra el penúltimo, etcétera, y nos ganaban. Y luego sí, luego a lo mejor éramos capaces de ganar al Madrid o al Barça, pero jugamos contra los últimos y perdíamos. Eso no era de un equipo campeón, era de un equipo mediocre. Bueno, ahora tenemos un equipo campeón. Y cuando digo campeón me refiero a que compite contra los de arriba, pero gana a los de abajo, que es lo que tiene que hacer. Es decir, nosotros tenemos que ganar, todos los equipos están por abajo, por ejemplo, el Celta de Vigo, etcétera, tenemos que ganarles. Y luego los que están a nuestro alrededor, competir con ellos, y los que están arriba, intentar ganarles. Y con esa filosofía, al final vamos a acabar, yo estoy convencido que vamos a acabar entre los cuatro primeros, pero convencidísimo. Si el entrenador, la directiva, las aficiones y los aficionados, etcétera, no dejan que bajen la guardia de estos jugadores, que creo que no necesitan de nadie. Creo que entre ellos, yo le veo a Vivian, y le vio a Iñaki Williams cómo les lleva como diciendo, oye, ¿qué pasa? Vamos. Y luego ya lo de Vivian es tremendo, metiendo goles ya, pero ya, ¿a dónde hemos llegado, no? De verdad.
Hoy he leído un dato que es uno de los goleadores, de los centrales goleadores, ya que está batiendo todos los récords, porque en lo que lleva de temporada, eso, la pila de goles que lleva así a lo tonto, fíjate tú, o sea, si a lo buen central que es, se le suma que encima, que de vez en cuando te hace un golito, es que ¿qué más podemos pedir de él?
Pero es que no se puede pedir más, es que se lo tiene todo, es que, mira, este jugador en un año la cambia completamente. Yo no voy a decir que haya cambiado el Atleti, ¿no? Pero acá cambia muchas cosas del Atleti, donde teníamos bastantes problemas. Está en la selección, ha conseguido ser titular indiscutible en el Atleti, y no solamente eso, sino ayudar y hacer titulares a jugadores que a lo mejor no tenían puesto en el Atleti, pero por él ha conseguido que estos jugadores sean importantes por el Atleti, y luego el liderazgo que tiene. Es decir, porque yo le veo a Iñaki Williams y sí es un líder, pero el que más corazón, por así decirlo, más liderazgo tiene desde atrás es el mismo Vivian. Quiero decir que es un jugador que es que a mí me dicen esto hace 3 años y no me lo creo. Bueno, pues Kiko, muchas veces el Atleti necesita ojeadores donde saquen o vean jugadores que a lo mejor los demás no lo hemos visto, para que lo vean. Y en este es un jugador que, si hablamos hace unos años, yo no pensaba, es decir, me dicen a mí que Vivian iba a estar casi titular de la selección, más titular indiscutible en el Atleti, y a lo mejor no me lo creía, pero yo, después de ver un año y pico de este jugador, digo, no solamente es eso, es que es un jugador que cualquier entrenador del mundo le quisiera tener en su equipo. Fíjate lo que te estoy diciendo, cualquier entrenador del mundo. Es decir, no te estoy hablando del Atleti solo, ¿no? De cualquier equipo importantísimo. ¿Por qué? Porque sabes que va a darlo todo, sabe sus limitaciones y va a hacer lo que tiene que hacer, y sobre todo va a ayudar, va a liderar a ese equipo y a sus jugadores. Y eso es maravilloso. Así que vamos a ver si seguimos así y seguimos con esta ilusión y metiéndonos en la cama los lunes.
Sí, sí.
Felices, como lo estamos haciendo últimamente.
Con una sonrisa de oreja a oreja, eso es. Sebas, te mando un abrazo.
Exactamente.
Muchísimas gracias,
amigo.
Un
abrazo.
Agur.
Venga, agur.
Las 11:32, alto en el camino, y escuchamos a protagonistas. Estamos con John, de Unacua. ¿Por qué elegir una máquina de ultrafiltración de Unacua si ya tenemos agua de buena calidad en Bilbao?
En Unacua no cambiamos el agua de Bilbao, que ya es muy buena, sino que mejoramos su calidad eliminando la cal, el cloro y metales pesados que puedan acumularse en las tuberías. Además, nuestras máquinas ofrecen agua filtrada, fría y caliente al instante.
¿Puede sufrir alteraciones el agua durante el trayecto a mi casa?
Sí, claro que sí. Al viajar por kilómetros de tuberías puede recoger metales y otras impurezas. Con las máquinas de ultrafiltración de Unacua eliminamos estas partículas, mejorando el sabor y la calidad.
Oye, John, ¿cómo contribuye Unacua al medio ambiente?
Pues mira, elegir un sistema de agua filtrada no es solo bueno para nuestra salud y economía, también es una decisión sostenible. En Unacua reducimos el uso de botellas de plástico, bajamos residuos y evitamos microplásticos presentes en el agua embotellada.
¿Dónde os podemos encontrar?
Estamos en Baracaldo, Iker, en la calle San Bartolomé 9, detrás del Megapark. Para más información pueden visitar también nuestra página web unacua.es o al teléfono 94 477 3000.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 457 0334, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94 457 0334, y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontellos 7 en Guernica y en Juan Bautista Uriarte
7-41 en Galdacao.
Oportunidades Vizcaya, nueva apertura. Venta de nuevo producto a bajo coste. Compramos liquidaciones, lotes y stock, cierres de tiendas y de almacén de todo tipo de géneros. Máxima tasación y pagos al contado. Compramos y vendemos todo tipo de metales y chatarras. Somos especialistas en fontaneros y electricistas con los mejores precios de la zona. Y disponemos de camión para recogida. Oportunidades Vizcaya. En Bolueta, en carretera Bilbao Galdacao, número 16. Teléfono 680-147-961.
Desde 1975, cuidando tu estilo. En Peluquería y Barbería Salmantina te ofrecemos cortes clásicos y modernos que marcan la diferencia. Encuéntranos en calle Enrique Guren 15 Bilbao, cerca de la calle Autonomía y la Plaza de Toros. Pide tu cita al 944-22-23-64. Peluquería y Barbería Salmantina, tradición y estilo en cada corte.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52. 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Un minuto el que pasa ya de las 12 menos 25, tiempo ya para escuchar a estas horas al míster, a Ernesto Valverde, tras la victoria en Balaídos.
Bueno, pues la lectura que hago es que hemos jugado un gran partido ante un rival... Bueno, muy fuerte aquí en su casa, que suele llevar siempre el peso de los del juego, de los partidos. Hoy no les hemos dejado, les hemos bloqueado en la salida y tenían ciertas dificultades y llevamos nosotros el peso del juego. Y bueno, y a raíz de ese dominio, pues hemos podido generar las situaciones de gol, a pesar de que bueno, ellos siempre llevaban peligro en cualquier situación, porque con los puntas yendo al espacio y luego con su juego combinativo nos podía meter en problemas, pero hemos jugado un poco en nuestra línea, hemos estado fuertes, hemos competido muy bien y es verdad que con el 0-2 ellos han acusado el golpe del gol y ya les teníamos ahí un poco, bueno, donde queríamos tener el partido, pero una jugada en la que, bueno, un poco absurda, han hecho el 1-2 y claro, esto hasta que no se cierra no hay que cantar victoria, sobre todo cuando juegas fuera de casa, ¿eh? Y entonces al final el marcador ha sido ajustado, hemos tenido que tirar de oficio para no pasar apuros y para conseguir los 3 puntos finalmente.
Bueno, es Ernesto, Javier Ortiz de la Ciudad del Correo. ¿Qué le ha gustado más de su equipo? ¿La entereza para dar la vuelta a dos resultados adversos que habían sufrido en los últimos partidos? O esa determinación inicial y esa capacidad de superar los problemas al final con el 1-2?
La verdad es que a mí mi equipo me encanta. Hoy, el otro día que perdimos y el día que perdimos con el Barça también, y cualquier día, porque tenemos buena disposición para la competición y para el juego. O sea, este partido es un poco en la línea en la que hemos jugado el otro día con el Osasuna. No veo mucha diferencia. Lo que pasa es que, bueno, la diferencia está en el acierto. El otro día no lo tuvimos, hoy lo hemos tenido. Y en eso mis jugadores son una garantía, que van a afrontar el partido para intentar ganar, para intentar llevar el peso del juego. Y luego, pues bueno, luego claro, al contrario también juega. También lo queríamos hacer con el Barcelona y, pues bueno, estuvimos ahí metidos con opciones, pero no pudimos. Pero lo mejor de mi equipo es que hicimos exactamente lo mismo que venimos haciendo, y es que eso es muy difícil, y bueno, y hemos acertado, podríamos no haberlo hecho, pero hemos acertado y al final los resultados son consecuencia un poco del juego que haces, ¿no?
Héctor.
Ernesto, ¿os habéis quitado en cierta medida un peso de encima con la victoria? ¿Has explicado un poco que el equipo estaba en buena dinámica a pesar de no ganar, pero os habéis quitado un peso de encima?
Yo creo que ahí seguramente los de fuera se habrán quitado un peso de encima. Nosotros en el fondo, o sea, cuando un equipo no se reconoce en el campo y dices, joder, qué mal hemos estado hoy por alguna situación, pues entonces es cuando le empiezan a entrar las dudas. Pero si más o menos haces tu juego y dices, bueno, es que hoy la estamos tirando fuera, hoy no la estamos acertando, tal, o el contrario está acierta o está mejor, pues ¿qué puedes hacer? Si el fútbol, por mucho que es mucho más el ruido que se genera y que eso no te afecte de ninguna manera, y a nosotros se ve que no nos afecta, pero está claro que no nos hemos quitado peso de encima, porque venimos de jugar fuera de casa en Liga contra Osasuna, volvemos a jugar fuera de casa y hemos conseguido 6 puntos, estamos bien colocados en la clasificación y tenemos una dinámica que queremos continuar, sobre todo en cuanto al juego. Luego pues vendrá el acierto, la situación de si aciertan los contrarios y ya está.
Alberto.
Ernesto, los dos equipos habéis acabado muy justitos en lo físico, veníais los dos de jugar el jueves, tenéis partido el miércoles. ¿Este calendario es soportable?
Pues yo te lo puedo decir al final. O sea, ahora es verdad que obviamente el Celta terminó más tarde que nosotros, encima con una prórroga el jueves. Hoy hemos jugado de jueves a domingo a las 2. No ha pasado mucho tiempo, hemos tenido que hacer cambios los dos equipos, algunos jugadores han tenido que repetir y ahora nosotros volvemos a jugar el miércoles, sí, y encima con un viaje a Estambul de por medio. Pues bueno, nos intentamos mantener y sostener en todas las competiciones, más o menos lo vamos llevando. Es verdad que bueno, tenemos alguna baja como la de Ollán, pero no hemos tenido muchas, voy a tocar madera, pero el calendario está apretado mucho, y somos un equipo que lleva tiempo sin competir tan seguido. Vamos a ver cómo lo podemos llevar, pero tenemos que intentarlo.
Hola, Rafa Fernández, Onda Cero. En relación a esto que estabas comentando ahora, sé que a los entrenadores os gusta ser prudentes, pero realmente el Athletic Bilbao está en un año en el que se puede soñar, porque ver a un equipo a esta altura de temporada tan cerca de los tres que dominan la competición habitualmente y metido ahí en esa batalla no es lo normal. ¿Puede soñar la afición del Athletic con algo más grande y podéis soñar vosotros?
Hace 3 días estábamos soñando con la Copa y ahora ya no podemos soñar con ella. Ahora estamos terceros o empatados con el tercero, que es el Barcelona. Al final sabemos que los equipos que están ahí son equipos que no fallan, que para ganar la liga hace falta muchos puntos. Nosotros queremos mantener nuestra posición de estar, ahora estamos cuartos, estamos metidos en Liga de Campeones, para nosotros es un sueño, y lo que tenemos que intentar es, a ver, de momento salvar el partido del miércoles, a ver si podemos certificar nuestra clasificación y luego pues ir a por el siguiente. No tenemos demasiado donde mirar. Está claro que para nosotros estar en esta posición es, ya lo he dicho, es un buen síntoma y queremos que nuestra afición esté contenta. Luego que siempre se puede soñar, pero no sueñes demasiado, que tenemos que ganar al Leganés dentro de una semana.
Javi.
Le iba a preguntar por eso, con el equipo empatado con el tercero, con el Barcelona, y consolidado después de estos últimos triunfos y el de hoy en zona Champions, ¿cuál es el objetivo en la Liga?
De momento ganar al Leganés. Está claro que el objetivo que nos marcamos a principio de temporada era a ver si nos podíamos sostener con las competiciones que estábamos jugando, con que sumábamos la Europa League y la Supercopa. Ahora nos quedan esas, la Europa League y la Liga. Pues a ver si podemos combinarlas y podemos repetir lo del año anterior de jugar en Europa, que es para nosotros un éxito. Sería un éxito y ojalá lo podamos conseguir.
De las palabras de Ernesto Valverde a las de dos protagonistas, nos quedamos con Dani Vivian y con Iñaki Williams.
Sí, muy muy contentos. Veníamos de una derrota dura, de una derrota que nos duele, que nos duele mucho al equipo, a la afición. Y prueba de lo que venimos haciendo, ¿no? Prueba de lo que somos es la respuesta del equipo hoy. Jugar a los 3 días y competir como lo hemos hecho, llevarnos la victoria aquí en un campo muy difícil, pues estamos muy contentos.
Sí, para mí todo el juego ha sido nuestro. Es cierto que ellos han manejado bien el balón y al final ellos han, bueno, pues son un buen equipo que juega muy bien, se mueve muy bien, nos hacen bascular mucho, nos hacen trabajar. Ha sido un partido duro físicamente, pero hemos estado muy bien y estamos muy contentos de cómo ha ido todo.
Sí, pues estoy muy contento. Era una de las cosas que yo creo que tenía que aportar al equipo.
creo que han sido goles encima un poco igual claves. La verdad que estoy muy contento de cómo están yendo las cosas, tanto como grupo como personalmente, y ojalá seguir así hasta el final. Sí, bueno, ese es el principal objetivo, el más cercano. Sabemos que es una salida muy difícil, ya lo fue la anterior a Turquía. Sabemos el premio, que también puede ser muy grande. Y bueno, vamos a recuperar bien y vamos a Turquía a ganar.
Sí, tres puntos importantísimos de quitarnos esa espinita, de seguir luchando por los objetivos, de seguir soñando. Nos acercamos al tercer puesto. Ahora es cuando en momentos decisivos van a sumar los tres puntos. Es muy importante para nosotros y bueno, vamos a por ello. Sí, hoy había que ser ambiciosos, ¿no? Después de un mazazo, recuperarte pronto para la siguiente batalla es importante, y hoy hemos salido decididos, hemos salido con ganas, sabiendo que ganando hoy nos acercábamos a esa tercera posición, que estamos empatados, y bueno, creo que el equipo ha hecho un partidazo de principio a fin. Evidentemente, cuando juegas fuera de casa siempre pasas momentos duros y críticos, pero creo que nos hemos deshecho muy bien de ellos y hemos apretado y hemos conseguido los goles. Sí, ese es el objetivo, el cerrar la clasificación entre los ocho primeros. Eso nos va a permitir pues descansar más, tener semanas limpias, el poder recuperar a todos los jugadores, el poder tener dosificación, y bueno, vamos a ir a por ello. Creo que estamos en buena dinámica y llegamos en buen momento para intentar asaltar Turquía.
Sí.
Y la jornada de hoy también nos ha dejado una buena noticia en forma de renovación, la de Nico Serrano, 21 añitos. Ha llegado a un acuerdo el jugador y el Athletic para renovar su contrato hasta el 30 de junio de 2028, dos temporadas más de las que tenía firmadas.
Bueno, pues supone una felicidad inmensa, una alegría para mí y para toda mi familia, y con muchas ganas de poder seguir aquí perteneciendo a este gran club y darle muchas alegrías. Sí, eso es, vine muy joven aquí y año tras año me han cuidado muy bien, he estado muy a gusto aquí y estoy súper súper contento de poder seguir ampliando los años aquí. Pues es súper especial, es lo que llevo soñando desde pequeño, y cuando salto al campo a defender a este club, pues lo intento dar todo, dar el 100%, y ahora con más ganas que nunca de poder seguir haciendo.
Hola, soy Miguel Ángel Puente y te invito a leer mi última novela, El guardián del libro de los muertos. Un libro maldito, una orden secreta que lo ansía, una antigua leyenda maya a punto de ver la luz. El guardián del libro de los muertos, un paseo literario por los lugares más emblemáticos de Bilbao, conociendo su historia. Un relato que te atrapará desde el principio y en donde Bilbao, sus calles y sus gentes, junto con los apellidos y la mitología vasca, se convierten en los auténticos protagonistas. El guardián del libro de los muertos, Bilbao como nunca antes lo has visto. Ya a la venta en Radio Nervión.
¿Que por qué he cambiado mis ventanas con Pablo? Porque me lié a mirar por internet y al final, si quieres una buena ventana que te aísle del ruido y del frío, Ventanas Pablo te ofrece la mejor calidad al mejor precio.
Haga usted lo mismo. Ventanas Pablo, instalador oficial de la marca Comerly, en Avenida San Adrián 36, teléfono 665-705-769.
Es que no hay por qué complicarse, tan fácil como llamar a Pablo.
Radio Nervión y Urdaibai Travel te llevan a Boise, al Jayaldi 2025, el festival vasco más importante de Estados Unidos. Aprovechando el viaje, haremos un circuito por la costa oeste, visitando, entre otras ciudades, San Francisco y Las Vegas, además de los parques naturales de Yosemite y el Gran Cañón. Plazas limitadas. Más información en urdaibaitravel.com o en el teléfono 94-466-9804.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Sport, líderes en opinión, rigurosos en información.
Seguimos hablando del Athletic a estas horas de la noche, en este caso del conjunto femenino y de su encuentro del fin de semana ante el Barcelona. Las Leonas cayeron por 0-2 en San Mamés, en un partido que, si el viernes ya hablábamos de la dificultad que suponía enfrentarse al Barça, no sé si lo último que esperábamos. Bueno, Ana era bastante más optimista que Miguel y yo, y ella sí que podía esperar este partido, que finalmente terminamos por disfrutar en la Catedral. Un partido en el que las rojiblancas lo dieron absolutamente todo, en el que no le podemos poner ningún solo pero, y en el que las rojiblancas cedieron al final ante el Barça tras estrellar dos balones en el palo en el primer tiempo. Ana Cabanillas, Gabón, buenas noches.
Opa, Gabón, buenas noches.
Es que ningún pero podemos poner al choque del sábado de las Leonas.
No, la verdad es que no, que tienen un trabajo espectacular, que todo lo que habían ensayado y el esquema y la manera que tenían claro de cómo había que jugar al Barça lo pusieron en práctica. Y bueno, pues al final pues ya fue por acoso y derribo, pues bueno, pues que al final ya las piernas pesan, en el segundo tiempo ya pues eso fue, nos sometieron demasiado como para aguantar, y bueno, pues al final pues eso, pues cualquier individualidad y cualquier jugada un poco embarañada pues puede acabar en gol, como fue el caso, y entonces pues bueno, pues nada, pero bueno, una pena la verdad haber aguantado 90 minutos con el empate a cero y acabar con un 0-2 porque te meten en los últimos minutos, pero vamos, como dices, ni un pero al trabajo realizado.
A quien sí podemos poner algún que otro pero es a la colegiada del encuentro, que lo cierto es que estuvo nefasta, por no decir otra cosa.
Sí, la verdad es que bueno, que no sé si fue queriendo o sin querer o qué, pero bueno, el caso es que sí, que al final, pues bueno, es triste que en un partido de estos haya que mencionar a los árbitros, pero bueno, es lo que nos toca. No creo que hiciera las cosas a mala fe, sino simplemente creo que bueno, que no hay muchos o muchas colegiadas buenas o buenos en general, el masculino y el femenino, y que bueno, simplemente pues bueno, hasta que no entre el VAR en el fútbol femenino, pues tendremos que aguantar con lo que nos toque.
Lo cierto es que las Leonas jugaron de tú a tú al mejor equipo del mundo y, como dices, aguantaron durante 90 minutos, que no es poco.
Sí, porque jo, la primera parte la verdad es que no se sabía quién era el que iba primero y el que iba cuarto, ¿no? Nosotras tuvimos la mala suerte de pegar dos balones contra la madera y bueno, pues que pues perfectamente unos centímetros más para aquí, para abajo, para allí, pues hubiera podido ser gol, y sin embargo pues no tuvimos esa fortuna, pero bueno, en una primera parte en la que vamos, que se jugó contra el Barça de tú a tú, y bueno, sí que es verdad que ya en la segunda pues bueno, hubo cambios, ellas también apretaron más, a veces pues eso, se veía que nos iban encerrando más en nuestro campo, en nuestro área, Nanclares también sacó unas cuantas de esas de in extremis, que bueno, pues que hacía presagiar, pues bueno, pues que el Barça tarde o temprano pues iba a acabar llevándose los 3 puntos, pero ojo, nadie esperaba que fuera en el descuento, la verdad.
Encima, bueno, hoy hemos conocido que tenemos dos bajas importantes, muy importantes. Sí. Una de ellas, la de Nerea Nevado, que salió lesionada ya en el encuentro. Se tocaba la rodilla y ahí es cuando nosotros nos asustamos con el tema de las rodillas.
Cruzados.
Sí, el Atlético ya ha dicho que no es una lesión de gravedad, pero bueno, sí. Ahí está. Una baja que se suma a la de... A la de Ane también,
Ane Azcona, sí.
Que también sufrió
un problema. El tobillo. Sí.
Son dos bajas más que sensibles para este Athletic.
Sí, que se unen a las que tenemos ya de pues bueno, de pues, y Chaso Yoguiza, que echa mucho de menos en medio campo, Zubieta, Vivi, pues bueno, pues al final la enfermería va creciendo y además, pues bueno, son jugadoras en puestos clave, ¿no? Que bueno, pues que vamos a ver si se puede ir recuperando alguna, pero bueno, y no sé, pues también Naikari anda también un poco renqueando, entonces pues bueno, pues a ver, sí que parece que estas dos últimas no revisten mucha gravedad, a ver si pueden recuperar para el siguiente partido y vamos viendo, pero bueno, al final pues mira, pues sí, claro, es que no solo te deja los 3 puntos, sino también pues eso, dos jugadoras muy valiosas, que bueno, que no estamos como para tirar cohetes. Pero bueno, la verdad es que por otro lado lo bueno que tenemos es que tenemos una cantera que vamos, que salen joyas cada partido. En este caso, pues eso, pudimos contar con el debut de Claudia Fernández, ¿no? Que jugó sus primeros minutos en San Mamés y mira en qué escenario también, que no se le va a olvidar en la vida.
Lo que está claro es que a David Andar no le tiembla el pulso a la hora de poner a una jugadora del filial. No se preocupa muy mucho en este tipo de cosas. Lo cierto es que no es ni la primera ni será la última. Eso, sin duda alguna, es una muy buena noticia para el Athletic.
Sí, porque ya esta temporada han debutado ya unas cuantas. Te diría que 4 fijo. O sea, que bueno, que a pesar de que eso, de que tenemos plantilla en el primer equipo, pues no deja de subir chavalas del filial, que bueno, que al final sí que es verdad que les saca, que les da minutos y que no las tiene ahí pues para por si acaso, ¿no? Sino que cuenta con ellas, y eso es de agradecer, porque al final, pues bueno, El Athletic es un club de cantera y evidentemente es lo que tiene que hacer, ¿no? Subir gente joven de abajo, y si encima es gente de calidad, pues lo mejor que podemos hacer es darles minutos para que aprovechen y acaben jugando en el primer equipo.
Alrededor de 20.000 personas acompañaron a las Leonas en San Mamés. Yo creo que es uno de sus partidos, el de este pasado sábado, de los que crean afición en la Liga Femenina, porque sí, porque al final es un espectáculo digno de ver.
Pues sí, porque dices, jope, pues vaya, pues tal, que cual, o sea, bueno, pues al final, jo, pero es que tiene un mérito increíble, es que este Barça solo le han metido 7 goles, no ha perdido ni un solo punto en lo que llevamos de campeonato, y es que es un equipo intratable, o sea, es que está hecho a base de talonario con las mejores jugadoras posibles, y claro, es que, o sea, ahora mismo está a un nivel inalcanzable. Entonces el hecho de que te vayas al minuto 90 con un empate a cero es muy meritorio dadas las situaciones y las comparativas entre uno y otro, porque es que somos lo totalmente opuesto, un equipo joven de cantera, pues eso, hecho pues a base de esfuerzo y sudor y lágrimas, te diría. Y sin embargo, pues bueno, pues el Barça tiene pues las mejores jugadoras del mundo, balones de oro y títulos pues que no les caben ya las vitrinas. Entonces, pues es muy muy meritorio el trabajo que hicieron, como defendieron, la estrategia utilizada, o sea, vamos, o sea, desde David Andal, que me parece que lo planteó estupendamente, que tenía muy claro cómo había que jugarla esta Versa, hasta las chavalas, que a pesar de que ya no podían con las piernas, con el arreón del público y el amor propio, pues eso, consiguieron aguantar hasta que, bueno, pues ya al final, pues llegó lo inevitable, pero vamos, que chapo por ellas.
Vamos a escuchar ahora al míster, que precisamente decía eso, que este partido es de esos partidos que nos fortalece a pesar del resultado, y no es para menos.
Pues sí, porque al final sales del campo pues fastidiada, pero con la cabeza alta, pues porque estás orgullosa de que has hecho un trabajo de la leche, que no podías haber hecho más, y con la sensación de eso, pues de que has competido, le has tratado de tú a tú al megacampeón, y no pues con la sensación esa de que, pues vaya, nos han metido, hemos bajado las brazos, no, o sea, todo lo contrario. Entonces, pues sí que es verdad, que es, joder, pues si al Barça he podido competir, pues joder, evidentemente puedo con cualquiera, ¿no? Y eso es lo que tenemos que pensar, nos lo tenemos que creer un poco, porque es así, o sea, podemos contra cualquiera y por eso estamos en ese, en el puesto en el que estamos.
Pues otra vez será, a puntito de dar la sorpresa, pero en otra ocasión será. Ana, que te mando un abrazo, muchísimas gracias, amiga. Buenas noches.
Vale, buenas noches. Agur.
Tiempo de magia, tiempo de espectáculo. Bilbo Sport. Es tiempo de básquet.
Tiempo de básquet, brevemente, microcrónica. José Manuel Simón, Gabón, buenas noches.
¿Qué tal, Ica? Hola, lo de siempre, vamos a decir. No tiene mucho más, o sea, es que si quieres decimos así.
Hombre, lo de siempre, bueno, el Bilbao Basket plantó cara,
sí, la diferencia es que el rival fue el Fútbol Club Barcelona y que, bueno, que esta vez duró 15 minutos, digamos, el partido, ¿no? Y la muy buena imagen del Bilbao Basket, hay que decirlo, es así, compitió bastante bien, con buenos porcentajes, bueno, relativamente buenos porcentajes de acierto, pero creo que sobre todo eso, que en el segundo cuarto hubo un problema flagrante con el rebote defensivo, o sea, el Fútbol Club Barcelona se comió a la defensa del Bilbao Basket con a base de rebotes ofensivos, y cuando a ellos les empezaron a entrar los tiros y cuando tienes una plantilla pues con esa calidad, ¿no? Que esa calidad técnica, que yo creo que es la diferencia brutal, ¿no? Que hay entre el Bilbao Basket y el Barça, pues pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Y bueno, sí, lo de siempre decimos, ¿no? Nos quedamos con algunas sensaciones de competir. Obviamente al final el Barça pues no estaba tampoco tan apretado, ¿no? Porque ya estaba clasificado matemáticamente a Copa por la derrota de Zaragoza y por los otros resultados que hubo, pero ahora mismo el Bilbao Basket queda una derrota, o sea, con una victoria por encima de la zona de descenso. Es verdad que los equipos que están abajo están bastante mal, pero los números y las cifras y los datos pues van a estar ahí, y recordemos que eso, que hace menos de un mes estábamos en la misma situación y al final acabamos pasando una semanita en la zona de descenso. Así que nada, está la zona, la cosa que arde por la parte de abajo, y bueno, más allá de las buenas sensaciones, ahora esta semana que viene tenemos un partido clave, no decisivo, pero sí que clave, pues para el futuro del Bilbao Basket, que es contra el Breogán, y sin competición europea por medio, o sea que para prepararlo bien.
Simón, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Buenas noches.
Un abrazo a vosotros, agur.
Agur, Chane, por aquí. Nosotros nos marchamos ya, regresamos mañana. Reciban el saludo cordial de Iker Fernández. Gabón, buenas noches.